Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos. Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar una conciencia ambiental en nuestros oyentes.
La editorial.
Nosotros hemos hecho crecer la economía colombiana. 80 años produciendo riquezas. Analicen ustedes, yo 77 años y todavía.
La problemática social que hay en nuestro departamento no es desde hace 5 años. Lo que pasa es que esto se ha visibilizado a raíz de la muerte de los niños y a raíz de unas medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No hay ayudas, solamente está la presencia del bienestar familiar que viene ayudando con unas leches y unas galletas para la alimentación del niño. En los últimos 5 años han muerto 4.850 niños por desnutrición, según las cifras que han entregado las autoridades tradicionales.
Las crisis financiera, climática, energética, alimentaria, social y muchas otras que enfrentamos actualmente como humanidad pueden definirse en su conjunto como una crisis civilizatoria global. El deterioro ecológico-social, cada vez más evidente, responde a distintas irracionalidades del sistema socioeconómico en el que vivimos y pone de manifiesto la insostenibilidad de nuestra vida en el planeta. Más allá de un análisis particular de cada una de las aristas del problema, es la homogeneización del pensamiento y la pérdida de los lazos entre la Tierra y el hombre lo que se encuentra en el centro de la discusión. En el marco del 4º Encuentro Internacional de Economía Ecológica, a desarrollarse los próximos 27 y 28 de octubre, el Instituto de Estudios Ambientales IDEA propone un primer análisis de las raíces últimas de la crisis que pasamos como sociedad y alza la voz para empezar a abrir caminos en el entendimiento de apuestas alternativas y necesarias.
Crecimos junto a los cuerpos celestes, somos el norte, sureste y oeste.
El patrón civilizatorio que ha intentado generalizarse durante los últimos 500 años está acercándose a hacer que la vida en el planeta Tierra ya no sea posible. Cuando hablamos de cambio climático o de las condiciones del agua, de la destrucción de la biodiversidad, no nos encontramos apenas ante una crisis ambiental, sino ante una profunda crisis civilizatoria. ¿Pero qué es crisis civilizatoria? Hoy en Somos Planeta hemos invitado al profesor Joaquín Molano Barrero, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ecología Tropical de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Profesor Joaquín Molano, bienvenido a Somos Planeta. ¿Y qué tal si empezamos explicando qué es la crisis ambiental o civilizatoria?
Vamos a hablar de lo que se ha denominado la crisis ambiental, que en algunos momentos se ha analizado por fuera de los modelos hegemónicos en los cuales nos hemos venido articulando o desarticulando en términos de la naturaleza, de la cultura, de las territorialidades. En un marco general, tiene que ver con modelos interpretativos y explicativos que están sesgados o no dan cuenta de nuestra verdadera realidad. En esa perspectiva, voy a trazar algunos lineamientos en esta primera parte desde una visión geopolítica, pero la geopolítica no solamente actual, sino desde una visión geohistórica, porque nos hemos construido a lo largo, por lo menos de 500 años, bajo esos modelos interpretativos y explicativos y desde una perspectiva geoeconómica donde los problemas ambientales que hoy se miran toman en cuenta fundamentalmente la influencia del mercado, la economía de mercado y convertirnos nosotros de alguna manera en la fuente de materias primas y de commodities para esos mercados. En primer lugar, una claridad. La crisis es una crisis ambiental, no simplemente o meramente ecológica. Lo ambiental hace alusión a la relación de identidad, naturaleza, sociedad. La una contenida en la otra y la otra contenida en la una. Esa relación de identidad es la que constituye la problemática ambiental que va mucho más allá de lo que constituye la ecología como una perspectiva muy naturalista, muy biologista, y se trata de ir más allá de lo vivo, que es muy importante conocer el fundamento de lo vivo, pero que hay que pasar a reconocer la importancia de la vida humana, la vida social, la vida política, la vida económica. Esa separación entre lo vivo y la vida ha generado rupturas muy grandes en las cuales estamos inmersos y desde las cuales hablamos unos y otros sin articularnos. Entonces, clave que para nosotros hablemos de lo ambiental, donde está tomado en cuenta la naturaleza con toda su complejidad y la sociedad con todas sus posibilidades, perspectivas, creaciones y demás. Entonces, la crisis está planteada en términos de confusiones muy grandes, de perspectivas aisladas donde cada disciplina considera que tiene verdades y la verdad, las verdades no existen. En la ciencia hay aproximaciones y cada aproximación, cuando hay un nuevo hallazgo, va a generar otra explicación, otra perspectiva, pero no hay verdades. Entonces, en cada una de las disciplinas hemos generado unos modelitos de explicativos o interpretativos que son muy reducidos, que no permiten comprender. Entonces, en esa perspectiva estoy ubicando un poco el problema ambiental y de ahí derivamos la crisis en que estamos. Obviamente, si no nos entendemos, ya hay crisis. Obviamente, si los conceptos son reducidos, estrechos, muchas veces equívocos, pues seguimos alimentando la crisis. No encontramos respuestas acertadas, no visualizamos salidas, no tenemos capacidad de proponer verdaderamente alternativas a las situaciones que se puedan vivir o que se puedan presentar.
¿Cuáles son los orígenes de la crisis ambiental?
Desde el momento de la llegada de los europeos a estas tierras, que se pueden llamar invasores, conquistadores, vinieron a una guerra de conquista. Ellos no nos trajeron la civilización, enseñándonos, sentándonos junto a ellos, comprendiéndonos, explicándonos, etcétera, sino que fue inicialmente una guerra muy genocida, que murieron más de 6 millones de indígenas, y eso es terrible, desconocer al otro para imponerse, pero destruir la naturaleza porque era manigua, estas selvas eran algo que no se entendía y estaba llena de plagas, de alimañas, increíble, ¿no? Eso había que destruirlo, tumbarlo, para imponer sus modelos productivos, sus ganaderías, sus cultivos y demás, en una tierra que tenía otras características y otras connotaciones. Entonces, como nosotros nacemos en esa parte en que el capitalismo está en su desarrollo, nosotros vamos a construirnos o a deconstruirnos bajo las condiciones del modelo. Entonces, estos territorios, digamos, se han construido bajo las lógicas del capital. El capital en sus primeras fases, ¿no? El comercial, el industrial, hoy estamos en el financiero, ¿no? Y etcétera. Pero en esa fase comercial nosotros vamos a tener entonces que acomodarnos a la funcionalidad del mercado, al intercambio, al extractivismo, a muchas de estas formas, y en eso estamos, y territorialmente nos estamos desestructurando, estamos perdiendo demasiado. Esa es una crisis ambiental, porque no es que desaparezca la selva, es que la selva está poblada por comunidades muy ricas culturalmente, con visiones profundas, y en esa perspectiva las selvas tienen todo un conocimiento ancestral muy grande, que se desconoce. Se pueden talar árboles, piernas, cabezas, de todo, dejando una erosión no solamente genética, sino una erosión de suelos, una erosión de las culturas que más saben de las selvas. Si alguien quiere saber cómo manejar la selva, es el indígena. Lleva 10, 15, 20 mil años dando respuestas que la ciencia no ha podido dar, a pesar de sus avances. Entonces, ojo lo que estamos perdiendo. Manejemos la selva con el conocimiento ancestral que ya está dado, está ahí. Pero lo desconocemos porque el indígena es un atrasado, es una persona ignorante, es casi un cafre, ¿no? Es una persona que no merece nada. Y entonces, una sociedad que desconoce lo fundamental, indudablemente debe estar en crisis. Entonces, esa ha sido, digamos, un poco la manera como nos ha tratado todo el proceso de acumulación de capital. Convertirnos en toda la riqueza de esta tierra, en la despensa para ellos tener todo lo que necesitan. Lo otro tiene que ver con la civilización. Nos dicen que nos trajeron la civilización. La civilización, más que un modelo en el cual nosotros podíamos crecer respetándonos, reconociéndonos en lo que somos, la civilización fue una ideología de sometimiento, de subyugación, de imponer los modelos que se desarrollaban entonces para Europa, y entonces transformar sociedades, transformar culturas, transformar los entornos ecuatoriales en simplemente los requerimientos del capital en cada una de las épocas de su desarrollo. Esa condición, digamos, civilizatoria nos da a entender que el modelo fue un modelo de convertirnos en colonias. Después de toda la conquista y todo el proceso de violencia, era mantener ahora un proceso colonial que era otra forma de someter y de mantener subyugadas a las comunidades indígenas como mano de obra, o a las comunidades afro que llegaron como esclavos. De todas maneras, un terrible desconocimiento de la dignidad del ser humano. Y entonces se comenzaron a desarrollar en esa fase una serie de formas de manejo del territorio atendiendo a dinámicas específicas. La colonización no ha terminado, o sea, estamos en una fase colonial, ¿sí? Algunos la llaman neocolonial, estamos en esa fase. Eso ha operado, el proceso colonial ha operado de diferentes prácticas y estrategias de intervención y control, entre los cuales está la construcción de una visión. Es decir, el modelo civilizatorio es también construir una manera de pensar, que debemos preguntarnos, querida audiencia, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Y por qué no tenemos una autonomía de pensar? ¿O por qué no hemos construido un pensamiento propio? ¿O por qué no hemos contado con los espacios para construir un pensamiento alternativo? Es porque, de todas maneras, el modelo ideológico de la civilización nos ha puesto a pensar en los criterios, a aceptar la racionalidad de la modernidad, a someternos a los criterios en los cuales surgió el desarrollo industrial y todas aquellas fases, y en creer en el progreso y el desarrollo como las estrategias que nos crearon. Y uno diría, ¿hay algo que no se desarrolla? ¿El ser humano no se desarrolla? Claro, pero el modelo económico lleva fines específicos. Uno hablaría de desarrollo. El desarrollo económico no basta. Mientras el desarrollo que nos proponen desde fuera o los modelos de desarrollo no pasen por el ser humano para potenciarlo y cualificarlo, ese desarrollo no tiene validez. Es un desarrollo que no colabora y no aporta, digamos, a la calidad, a la dignidad del ser humano. En esa perspectiva estamos. Entonces entendamos un poco la crisis ambiental. Esa crisis ambiental es una crisis también de pensar, de sentir, de sensibilizarnos y de tener capacidad de gestión y de acción. Por otro lado, nos imprimieron una visión también, acompañada a lo que nos estamos planteando, una visión judeocristiana. Y es que vino toda aquella cuestión religiosa y entonces nos convirtió en pecadores, así como el desarrollo nos convirtió en subdesarrollados. La religión, con todos sus parámetros y sus pautas, nos convierte en pecadores, desnaturaliza la naturaleza, nos saca de ella, la convierte en algo irrelevante, en fuente de pecado, porque el destino no está aquí, sino allá, más allá. Entonces, los planteamientos tanto civilizatorios como las ideologías religiosas han sido radicalmente excluyentes para nuestras sociedades, para nuestras culturas. Se han impuesto, se han absolutizado, se han manejado con la fuerza, ¿no?, de la Inquisición, o con la fuerza de las armas para poder hacer el desarrollo. No llega sin armas. La religión no llega sin Inquisición, sin quemar libros, sin hacer otra cantidad de cosas que subyugan al ser humano, que lo descalifica y que lo saca de su propia condición espiritual para relegarlo solamente a unas normas religiosas, que es algo muy distinto. Vamos a mirar qué ha significado eso en términos de del desconocimiento, de la falta de reconocimiento de nuestras culturas. Los españoles no supieron a dónde habían llegado. Nunca tuvieron la posibilidad de entender esta realidad. Estaban desorientados y tuvieron que acudir a alegorías que traían de allá para interpretar desde alegorías europeas esta realidad. Y claro, esta realidad compleja ecuatorial no cabía en sus alegorías. Y entonces nos fueron generando una serie de modelos. ¿Y qué pasó con eso? Que destruyen porque lo indígena, lo americano, lo amerindio no tenía ninguna importancia para ellos. Había que hablarles en latín, había que hacerles misa y había que decirles que se portaran correctamente y en forma educada, que era simplemente imitar al invasor. Si se portan como el invasor, ustedes son educados, y esa es la educación de Carreño. Entonces, lo que quisiera, digamos, un poquito afianzar acá, es que el haber desterritorializado la sabiduría de nuestros pueblos, el pensamiento ancestral de una riqueza profunda que permitía habitar en las aguas, en la selva, en el cosmos, con unas visiones muy profundas, el haber hecho ese proceso de desconocimiento y de desterritorialización del pensamiento ha hecho que nosotros perdiéramos cosas muy importantes. En primer lugar, lo que éramos antes de que llegaran ellos, de lo que teníamos y de lo que hemos heredado. Y aún no sabemos qué es lo que hemos heredado. También hay un divorcio muy grande, porque lo indígena es chabacano, es inferior. Esas son tonterías, hay cosmovisiones que no tienen importancia cuando el sentido profundo de la vida lo tienen estas comunidades que han habitado esta tierra y tienen una sabiduría. La oposición la tenemos hoy muy clara. Nos estamos construyendo en el conocimiento, que es la ciencia. Y milenariamente nuestros pueblos construyeron la sabiduría. Ese divorcio entre conocimiento que explica y sabiduría que comprende es parte de esta crisis ambiental en que estamos. No comprendemos. La naturaleza entonces ha sido desnaturalizada, ha sido escondida, ha sido subsumida bajo el modelo de convertirla simplemente en recurso. Recurso es una palabra de la economía, que sería muy importante verlo en los foros futuros en los cuales estaremos presentes, porque recurso es una palabra de la economía. Para las comunidades ancestrales, para el pueblo, para la gente, no son recursos. ¿El agua qué es? Es un bien indispensable, no puede ser un recurso, ¿sí? Son dones que la naturaleza da, son elementos fundamentales para el bienestar del ser humano, pero no pueden ser recursos. Entonces, ¿qué pasa cuando lo esencial se convierte simplemente en un solo valor, en el valor dinero que genera un recurso? Entonces, no solamente esconden la naturaleza, la subsumen, la desnaturalizan, le quitan ese profundo sentido de vida, porque las selvas, nuestro espacio ecuatorial, es de los más ricos del mundo, donde la vida se recreó con profusión, dando una gran trascendencia a la evolución biológica, no solamente en los litorales, en los valles, en las vertientes, en los páramos. Un país de los más biodiversos del mundo. Y entonces, cuando eso lo reducimos simplemente a que estemos sacando oro, carbono, petróleo, gas, etcétera, y lo demás se ignore, nosotros estamos perdiendo muchísimo la visión de un territorio. Nos desterritorializaron la naturaleza, y un ser humano que no puede vivir sin ella está ahora desterritorializado a la naturaleza, desterritorializado de su saber, de su ancestralidad, de su cultura. ¿Dónde tenemos identidad? ¿En qué nos podemos reconocer? Entonces, un poco es el mensaje que quiero dejar para todos los oyentes, que puedan entender estos momentos en que vivimos y que puedan repensar muchas de las cosas que nos tienen pensando y que no nos conducen. Busquemos salidas para ver si nos podemos encontrar. Por otro lado, la presencia, digamos, de ese pensamiento europeo ligado a unas formas coloniales, a unas formas profundamente coloniales, nos definieron en lo que no éramos. Nosotros dizque somos un país tropical y no somos un país tropical. Y todo el mundo se reconoce, vivimos, somos del trópico. Los trópicos están a más de 3.000 kilómetros de estos lugares. Y son lugares secos, desérticos, sin vegetación, sin agua, sin vida. Y nosotros tenemos todo. Tenemos las selvas pletóricas de vida. Tenemos masas de agua, ríos, pantanales, humedales, mares litorales, manglares, agua. Este no es un país de humedales, es un país de agua. Para que no lo zonifiquemos en pedacitos, en unidades, que el pantanal de cual de acá, es un país del agua. Entonces nos han quitado esa posibilidad de reconocernos en lo que somos. Somos un país ecuatorial, un país hídrico, un país de agua, de culturas hidráulicas, de riqueza. A más cantidad de agua, más cantidad de vida. O sea, una riqueza impresionante que nosotros debemos entender. Y nos definimos entonces en lo que no somos. Es parte de nuestra negación el habernos puesto a definirnos como si fuéramos un desierto, siendo que somos el centro y el corazón de la biodiversidad y de las culturas del mundo.
¿Qué transformaciones culturales se necesitan para enfrentar la crisis ambiental?
La universidad debe revolucionarse, y una revolución muy importante es llegar a integrarse, a tener una visión de universidad interdisciplinaria, transdisciplinaria. ¿Cómo ser universal como universidad si no integra los elementos de la universalidad? Voy a decir que hay necesidad de territorializar las crisis ambientales, porque lo vemos como en unos contextos muy naturalistas, no en términos de territorio. El territorio tiene una connotación muy profunda, es que la gente está enraizada en sus lugares. El territorio es la huella de las culturas, plasma ahí sus sentires, sus sistemas de producción, sus maneras de organización social, política, etcétera. Entonces, en el territorio puede uno leer la historia de los pueblos. Pero cuando la crisis ambiental está por fuera de ese contexto del territorio, nosotros seguimos hablando un poco en el aire. Y estamos hablando de cosas muy particulares, y entonces que hay que conservar los batracios, o que hay que conservar los quirópteros, y no es que no se deban conservar, pero creo que el término conservar es un término que tenemos necesariamente que transformar. Conservar es, en la ideología del desarrollo, el término utilizado para ténganme esos materiales ahí mientras voy por ellos, para decirlo en un lenguaje coloquial. Yo creo que mientras no transformemos ese término conservar, que es el término que usa la banca multilateral, el Banco Mundial, el BID, la OMC, etcétera, mientras no lo pongamos en nuestra situación concreta, que sería defender, mientras no defendamos no tenemos nada. Y luego sí miraremos cómo restablecemos, cómo etcétera, etcétera, pero hay que generar ese tipo de perspectiva. Entonces, creo que cerrando un poco las crisis que permanenten en las cuales incurre el capitalismo, tienen que ver con procesos de desterritorializar y de territorializar. Desterritorializa comunidades, pueblos enteros, como en el caso de la Altillanura, y por otro lado se territorializan ellos, generando entonces un proceso de agroindustria que tiene impactos muy terribles, pero que el Estado los ve como una posibilidad y está convocando a través de las IDRES, para tomar ese caso, de convertir al campesino en un trabajador de las grandes empresas, y eso daría un desarrollo para el pueblo. Convertirlo en un obrero sin cultura, sin sus ancestralidades, sin su pensamiento, sin su autonomía alimentaria, sin nada, parte del modelo de desarrollo. Entonces tendríamos ahí sí un campo sin campesinos y tendríamos una agroindustria fundamentalmente manejada desde los centros de poder del mundo. Esa es una pérdida de la territorialidad. Y hay necesidad también de transformar la violencia. Toda esa intervención extranjera no llega sin violencia. Hay operativos militares, hay una guerra de baja intensidad que se mantiene porque Estados Unidos en el documento Santa Fe 4 estableció que estas tierras eran esenciales para la defensa de los Estados Unidos. Entonces la tiene controlada, hay que montar muchas bases militares, hay que controlar los recursos y su poder en el mundo se basa en el control que puede ejercer sobre estos territorios, no dejarlos salir de su órbita. Y en esa perspectiva entonces nosotros tenemos que aceptar todas las formas de violencia. Las empresas multinacionales llegan con sus ejércitos particulares. Y entonces siempre hay violencia porque defienden sus territorios con armas y toda la cosa. Eso no puede ser un desarrollo armónico de las zonas rurales y no puede haber entonces condiciones para superar la crisis. La crisis en términos generales, hasta lo dicho ahora, es una crisis socioambiental y es una crisis político-económica. Esa crisis tenemos que analizarla un poco más a fondo y ver cómo la hegemonía imperial es responsable de muchos de los problemas ambientales y de la manera como se gesta estas desterritorializaciones y cómo, de alguna manera, para decirlo comprensiblemente, hace que nuestro país sea un país en venta para muchas de las empresas multinacionales. Finalmente, la conservación que nos proponen desde fuera, el desarrollo sostenible que crearon para sustentar esa idea, el ordenamiento territorial que le proponen al Estado, no es otra forma más que buscar condiciones para intervenir en nuestros países. En ningún momento es una acción altruista para defender nuestras territorialidades, nuestros pueblos y nuestras culturas. Que tengan un feliz día.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. Agradecemos a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en este espacio. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Sus sugerencias nos las pueden hacer llegar a través de nuestra página en Facebook, Somos Planeta, o nuestra cuenta de Twitter, @unsomosplaneta. Este espacio se realiza en colaboración del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA. Estuvo con ustedes quienes habla, Diego Alfonso. Agradecemos a Santiago Cortés por la producción. Nos escuchamos la próxima semana, UN Radio, 25 años transformando saber.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.